Los papeles están perfectamente definidos en esta obra que representan a lo largo de más de 300 páginas. Uno es el Sapiens, el que cuenta y razona, el que le lleva al otro, al Neandertal, a descubrir lo que es la vida y lo que es la muerte. Un Neandertal que cuestiona todos esos razonamientos y en el que nos convertimos también los lectores que nos acercamos a esta propuesta a la que han llamado La muerte contada por un Sapiens a un Neandertal. Los autores son dos: Juan José Millás, escritor, periodista. Arratsalde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenido a este distrito de Euskadi.
Bien hallados.
El otro es Juan Luis Arzuaga, paleontólogo, que no ha podido llegar a este estudio y hay que explicar el porqué. Al llegar a esta sede de ITV se ha encontrado en la entrada con un gran huevo prehistórico que forma parte de esa imagen de los 40 años de ITV, y la tentación ha sido demasiado grande, le ha salido ese investigador que lleva dentro y allí se ha quedado junto a ese huevo de dinosaurio que en realidad es una creación de Mikel Urmeneta para representar el huevo del que procede nuestro chori, nuestro emblema. John Bilbao, desde la entrada de ITV, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, sí.
¿Tienes a nuestro paleontólogo juntos por allí?
Sí, sí, y está examinando con mucho detenimiento este ejemplar, y decir rara avis, pero no es el caso. Estamos hablando de un huevo de unas dimensiones considerables. Juan Luis Arzuaga, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes.
¿Esto es prehistórico o no?
Bueno, es el mayor descubrimiento de mi carrera científica. Este huevo prehistórico de dinosaurio, y además con inscripciones vasco-aquitanas. Fue lo que yo dije, porque el añadirle lo de aquitano le daba, parecía a mí que le daba más credibilidad. Entonces, vasco-aquitano es el huevo.
Bueno, la aparición de este huevo prehistórico fue una noticia que contamos el pasado 28 de diciembre, una nueva entrada que nos sirvió para dar a conocer la nueva marca visual del grupo diseñada precisamente por Urmeneta, una inocentada que, Juan Luis, usted secundó para darle gran credibilidad.
Bueno, claro, es que había que se trataba de eso. Yo es que creo que nunca se habían hecho inocentadas de temas científicos. Uh-huh. Se han hecho inocentadas de todo, pero es que la ciencia estaba quizá demasiado sacralizada, ¿no?
Es que son parece ustedes que demasiado serios, son.
Serios, sí, ¿no?
Vamos avanzando para arriba, sí, porque no sé si le apetece ver, luego, ¿no? Para luego mejor, sí, para con más detenimiento.
Pero que nos preocupaba, decíamos, a ver si se va a ofender a alguien, pero no.
Bueno, le espero aquí, señora Arzuaga, nada, que quiero hablar de su libro, ¿vale?
Estamos de aquí mismo, Estíbaliz.
Venga, pues vamos a lo que vemos, que estos señores, como digo, han venido aquí para hablar de su libro. Juanjo, al comienzo he dicho, o he dado por hecho, mejor dicho, que Arzuaga es el Sapiens, que Millás y los lectores somos los neandertales. ¿Esto es así?
Bueno, los lectores no sé, yo sí. Este es un juego retórico en el que yo me pongo en esa posición porque yo tengo la fantasía de que realmente la especie de homínido buena era la Neandertal. Los neandertales eran buenos. Ya se sabe que entre los sapiens y los neandertales hubo mucha relación, uh-huh, hubo intercambios de todo tipo, incluido el intercambio genético, pero yo siempre he pensado que el neandertal era bueno, era ingenuo, era inocente, y que el sapiens era, pues, como la historia ha demostrado, una mala persona, ¿no? Y que por eso
triunfó,
por eso se extinguieron los neandertales.
Y a mí me gusta. Aquí se produce el reencuentro, ¿eh? Aquí se produce el reencuentro. Juan Luis Arzuaga puede tomar asiento aquí.
¿Has verificado el huevo?
Doctor Livingstone. Sí, no, está como yo lo descubrí, soy el doctor.
Bueno, señora Arzuaga, siéntese, que estaba aquí hablando de que hemos dado por hecho que usted es el Sapiens y que Juanjo Millás es el Neandertal.
¿Mm? Sí, yo te decía eso, que yo trataba de imaginar cómo sería el último Neandertal que vivió sobre la Tierra y que además viviría en una tribu, en un grupo de Sapiens. Sí. ¿Eh? Y que se sentiría extraño en ese grupo de Sapiens, y que seguramente tendría que disimular, seguramente tendría que fingir que él era como nosotros. Y yo muchas veces me he sentido así desde pequeño en la vida, como y por eso soy escritor. Para ser escritor hace falta un grado de extrañeza respecto a la realidad y respecto a nosotros. Y entonces, una vez, ya hace muchos años, viendo un documental de Neandertales y Sapiens, yo pensé, ya sé lo que me pasa a mí. Lo que me pasa a mí es que yo era de estos, ¿no?
Ahí quedó mucha huella genética. Félix Linares, arratsaldeón.
Arratsaldeón, yo estoy de acuerdo, porque creo que en todos nosotros quedan algunos genes neandertales y no es seguro que todos los seres humanos sean sapiens, como demuestran algunas cosas que nos ocurren recientemente. Pero bueno, no quería ofender al sapiens de la pareja, ni muchísimo menos. Hay algo que, Juan Luis, quería preguntarte lo primero porque me toca muy de cerca, y es que tú a lo largo del libro dices que Juanjo es viejo y que tú estás envejeciendo. Habida cuenta de que solo separan 8 años y yo estoy ahí por el medio, me gustaría saber cuándo uno deja de estar envejeciendo y se convierte en viejo.
Bueno, pues más o menos la frontera estaría en los 70 años. No estoy hablando en términos médicos, sino en términos evolutivos, porque nuestros antepasados de, no sé, los que pintaban en las cuevas de Caín, por ejemplo, Santa Mamiñe, solían morir sobre los 70 años. Eso no quiere decir que todos llegaran a esa edad y que no hubiera ninguno que viviera algún año más, pero digamos que esa era la edad de morirse. Y por lo tanto, lo que ha sucedido después, cuando hemos dejado de ser prehistóricos o paleolíticos, es que hemos podido prolongar nuestra vida más allá de la edad a la que se solían morir nuestros antepasados. Entonces, como yo todavía no he llegado a los 70, pues aún sería, ya me quedaría poco. Si te tranquiliza eso y te consuela.
No, yo estoy en el grupo yo estoy en el grupo de Juanjo.
Pero es que hay que verlo en términos positivos, ¿no? Como este regalo que hemos recibido de que ahora nuestra vida se ha prolongado.
Claro, pero aquí no vamos a engañar a nadie. Esta historia de 300 páginas y muchos kilómetros a bordo de un Nissan Juke es para tratar de entender que lo importante no es cuánto vivamos, sino que lo importante es que nuestros genes sobrevivan. Arzuaga.
Bueno, es que vamos a ver, tú y yo y nuestros oyentes descendemos de unos antepasados que tuvieron muchos hijos. Es decir, nadie de los que estamos aquí ahora desciende de unos antepasados que no tuvieron hijos, ¿no? Los antepasados que no tuvieron hijos no dejaron descendientes. O sea que no solamente descendemos de unos prehistóricos que tuvieron hijos, sino que descendemos de aquellos prehistóricos que tuvieron más hijos. Así que, claro, obviamente se trata de eso. Por eso hemos llegado hasta aquí, porque nuestros antepasados sobrevivieron, se reprodujeron y criaron a nuestros antepasados.
Hay un aforismo famoso de Einstenberg que dice que la gallina es el método que usa el huevo para reproducirse. Es decir, que invierte, pues nosotros normalmente damos importancia a la gallina. No, la gallina es la cáscara, lo importante es el huevo. La gallina es la metodología para que el huevo se reproduzca, ¿no? En ese sentido, nosotros seríamos la cáscara. Es decir, que nuestra vida no vale más que como cáscara de los genes que son eternos, ¿no? Y es un poco la misma comparación que podríamos hacer con el huevo y la gallina. Es decir, nuestra vida no vale nada más que por lo que contiene, que son los genes, que son los que se reproducen, ¿no?
En esa idea también que decía Félix, para entender también, 300 páginas para entender, Juanjo, que llega un momento en el que estamos aquí, algunos de los que estamos aquí estamos de prestado, vamos, directamente. Dos generaciones atrás no hubiésemos estado ya aquí, bueno, por diversas enfermedades y por diversas cuestiones.
A mí me gusta mucho esa imagen que dicen de algunos países, que dice, este país le ha ganado tantos terrenos a Omar, ¿no? Yo digo, yo he ganado 6 años a la muerte, ¿ya? Porque yo tengo 76, ya he pasado 6. Y bueno, y lo cierto es que aquí estamos, empezamos a estorbar, es cierto, ¿eh? Empezamos a salir caros, me parece, pero estamos resistiendo, y no solamente resistiendo, sino yo creo que haciendo cosas buenas para la especie, como escribir este libro, ¿no?
Claro, el problema de aquí es que somos humanos, Juan Luis, y no somos conscientes también de que nuestra vida es finita, de que va a llegar un momento en el que todo esto se va a terminar, o por lo menos esta existencia como la que tenemos ahora se va a terminar. Esta gallina, como decía, que va aportando nuestros genes, por ejemplo, ¿no?
Bueno, como individuos, dices.
Como individuos, evidentemente. Como individuos vamos a dejar de estar aquí.
Pero somos los únicos que lo sabemos. Este es un regalo envenenado. Es desde que existe la conciencia, no solamente sabemos que todos nos tenemos que morir, sino que también somos capaces de examinar, cada uno de nosotros examina sus propios pensamientos. O sea, yo sé lo que estoy pensando y mis propios sentimientos, ¿no? Esto es un estado de la materia que es al que pertenecemos, un estado nuevo que aparece con nuestra especie, que y nuestros antepasados, que es el de materia consciente, que tiene unas propiedades muy particulares, y entonces se puede decir que los animales, incluso se podría añadir que también los niños, aunque no lo sean, son inmortales en el sentido de que no saben que se van a morir. Uh-huh. Es decir, lo que te hace mortal no es el hecho de que te mueras, sino el hecho de que sabes que te vas a morir, ¿no? Porque si no, simplemente la muerte es algo que sucede, pero de lo que no, en fin, tú no eres consciente hasta que ocurre, y cuando ocurre ya tampoco eres consciente. O sea que en realidad la muerte de un ser inconsciente como tal no existe, porque hasta que se produce no se la espera, y una vez que se produce no hay nadie para reflexionar sobre ella, y en consecuencia se podría decir que no existe. Es este problema que tenemos los humanos, vamos a decirlo de esta manera, de que somos conscientes de que nuestra vida pues es limitada. Y ante eso, bueno, pues ahí hay que buscarle a eso una respuesta, cada uno la suya. La mía es que la epicúrea, bueno, pues es un regalo que hemos recibido. Uh-huh. Me refiero al regalo de la consciencia, ¿eh? Uh-huh. Porque hay muchas especies más longevas que nosotros, por ejemplo, el reino vegetal y hasta en el reino animal, pero que viven sin saber que viven, sin ser conscientes de su propiedad, sin poder pensar sobre eso. Entonces nosotros tenemos que vivirlo como un regalo que hemos recibido. Vivimos y disfrutamos, y sabemos que disfrutamos y sabemos que vivimos.
Este libro habla precisamente de la muerte, habla también de la inmortalidad, de buscar la inmortalidad. Eso dependerá, Juanjo, depende de cómo y de qué manera. Lo de ser eternos en una vejez eterna, pues tiene que ser un calvario.
Sí, bueno, yo ya he dicho varias veces, yo comparo con un domingo por la tarde eterno, ¿no? Yo no quiero para mí la eternidad. Ahora, es cierto que Arzuaga dice que nadie se plantea la eternidad así, sino que se la plantea día a día. Es decir, que si tú me preguntaras, oye, ¿te viene bien morir mañana? Yo diría, mañana he quedado en ir a recoger a mis nietos al cole, no puedo, ¿no? Y pasado, es que tengo que enviar un artículo al periódico. O sea, es decir, que seguramente es difícil aceptar la eternidad como concepto. Así, ¿a usted le gustaría ser eterno? Es muy duro eso, ¿eh? Es, uh-huh, es una apuesta. O sea, yo diría, no de ninguna manera, ¿no? Ahora, día a día, pues es posible que llegáramos a alcanzar una suerte de eternidad, porque nunca nos viene bien morirnos, siempre tenemos algo que hacer, ¿no? Tenemos, uh-huh, joder, si es que tengo que ir al Ministerio de Hacienda a regularizar una cosa, ¿no? Por ejemplo.
Este es el qué cuentan en este libro, claro, pero luego está el cómo cuentan. Millás, ¿usted está seguro que Juan Luis le escucha cuando habla o cuando le replica, o él suele ir a lo suyo?
Él va a lo suyo, pero eso no quiere decir que no escuche, porque siempre vuelve, ¿no? O sea, es el discurso de Juan Luis es muy curioso, porque él, claro, él tiene una capacidad asociativa muy grande, y esa capacidad asociativa en parte le viene de la amplitud de conocimientos, pues de manera que piensa en una cosa, pero esa cosa le lleva a otra, y él está haciendo permanentemente un ejercicio de asociación libre. Lo cual para mí es muy desesperante en ocasiones. Por un lado es muy enriquecedor, pero por otro lado digo, ostras, yo tengo que seleccionar esto y tal. Pero ya después de, en fin, de todo este tiempo que hemos trabajado, tengo la tranquilidad de que siempre regresa, ¿no? Él coge un tema. Además, un día nos encontramos y me dijo, ya me he dado cuenta del problema. Y dije, sí. Dice, sí, solamente una cosa por día. O sea, que solamente me podía contar una cosa por día.
Le pasa como a los nombres, que es uno saturulla también.
Pero luego eso no lo cumple porque asocia, y se va desviando... Pero siempre regresa a la avenida principal, ¿no? Y eso a mí me da mucha tranquilidad, porque digo, bueno, verá.
Bueno, la verdad es que uno puede esperar en este libro que le expliquen cómo es la muerte, y la verdad es que se exploran muchos caminos, pero estrictamente, descripción de la muerte, solo he leído una. La quietud es la muerte.
¿La quietud?
Sí, vosotros lo decís aquí. La quietud es la muerte, es lo único que he encontrado que representa la muerte. El resto son indagaciones.
Sí, bueno, la quietud como en hecho de no estar, ¿no? Uh-huh. Sí, yo comparo un poco con... A mí hace algún tiempo me tuvieron que hacer una intervención clínica menor, y entonces en lugar de anestesiarme me sedaron. Y la sedación es un estado maravilloso, porque cuando vuelves, Porque en la anestesia vuelves borracho, vuelves con resaca, pero de la sedación regresas como reseteado. Y dices, ostras, tanto es así que a mí me sedaron y el médico se fue. Y al rato se asoma una enfermera y dice, ¿cómo va eso? Y digo, ya me empieza a hacer efecto de anestesia. Y dice, no, ya te hemos hecho todo. O sea, yo ni siquiera había sido consciente, ¿no? Y entonces yo me quedé sorprendido y dijo, ostras, he estado media hora sin estar. Si esto es la muerte, lo quiero, ya. O sea, no estar, porque estar a mí me cansa mucho. Pero no estar, la idea de no estar, es maravillosa. Pero por otro lado, tengo que decir que yo a muerte, hay días, lunes, miércoles, viernes, por lo menos, que la niego. Es decir, que yo creo que la muerte es un invento cultural. Es decir, porque realmente nosotros cambiamos de estado. ¿Decimos que en agua se muere cuando se convierte en vapor? No, decimos que cambia de fase. Pues esto es lo que hacemos nosotros cuando nos morimos, cambiamos de fase. Pero no hemos tomado mal esto de cambiar de fase. Y lo llamamos muerte y lo connotamos de un modo peyorativo. ¿Ya? Pero es dudosa, es dudoso que exista la muerte tal como la pensamos.
¿No? A ver qué nos sale de todo esto.
Arzuaga, ¿ya os le gusta mucho discutir?
Bueno, no discute mucho conmigo. Lo único que, por ejemplo, a mí ya no le gustan las matemáticas. Y yo creo que se pierde una cosa muy bonita y muy bella, que es pura poesía, las matemáticas. Y además se pierde el placer ese, el placer de eureka, de que experimenta uno cuando por fin comprende algo difícil o consigue o solucionar un problema matemático. Esa satisfacción. Los que me oigan y que lo hayan sentido sabrán que es una de las drogas más duras, ¿no? Cuando resuelves el problema y llegas a la solución.
Ese fue un debate que tuvieron, si incluir o no ecuaciones y problemas en este libro.
Sí, sí, pero es que a mí me parece que hay una belleza en eso de que dos cuerpos se atraen con una fuerza que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia y directamente proporcional al producto de sus masas multiplicado. Todo ello, claro, está por la constante gravitatoria. Es que eso me parece de una belleza. Es impresionante que con esa simple fórmula podamos predecir dónde va a estar un planeta dentro de 100 años. Con una fórmula tan simple como esa que acabo, que es un quebrado, multiplicado por una constante, con una fórmula sencillísima y hasta bella, elevado al cuadrado, exactamente a 2. Con esa fórmula tan sencilla entendemos el funcionamiento de todo el firmamento. Eso es bien mirado, es alucinante. Y es tan alucinante que, claro, hay algunos que dentro del mundo de la cosmología, que es donde se encuentra más gente, que no puede evitar preguntar aquello de ¿hay alguien ahí, no? Porque el que se pueda con una fórmula tan simple entender cómo funcionan todas las constelaciones y todas las galaxias, pues, y los movimientos de cualquier objeto, incluso aquí también, y el funcionamiento de cualquier movimiento es algo tan increíble que yo intento persuadirlo para que experimente ese placer.
Pero la culpa no es de Millas, la culpa es del editor que dice que un libro con fórmulas vende menos.
No, en parte, vamos a ver.
No lo gusta.
Vamos a ver.
El cuadrado, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.
Vamos a un momento en el que Arzuaga me quiere explicar algo con una ecuación. Y le digo, no, en este libro no habrá ecuaciones. Y eso nos cuesta un pequeño disgusto, lo discutimos. Pero es que en lo que él me quiere explicar, se puede explicar sin una ecuación. En lo que me quiere explicar es que un ratón tiene más piel que un elefante. En términos relativos, no en términos absolutos. Y que como tiene un ratón tiene más piel que un elefante, pierde más calor, porque el calor se pierde por la piel. Por lo tanto, oxida más, envejece antes, etcétera, ¿no? Y entonces le digo, si es que se explica muy bien así, cualquiera entiende que un ratón tiene más piel que un elefante, en términos relativos. No pongamos la ecuación. Y entonces yo me recordaba esto, y él quería poner la ecuación. Y entonces yo me recordaba que Stephen Hawking, cuando escribió su famosa Historia del Tiempo, que fue un bestseller mundial, escribió un primer borrador que él necesitaba además que su amigo fuera un bestseller porque necesitaba mucho dinero, porque tenía 7 enfermeras alrededor. Y escribió un primer borrador y se lo mandó a su editor norteamericano, que era el que había propuesto escribir ese libro, ¿no? Y le había dicho, te harás millonario con este libro. Y se lo envía. y a mí estaba lleno de ecuaciones. Y me devolvió el borrador diciéndome, por cada ecuación, 100.000 ejemplares menos. Y entonces Hawking, muy disciplinado, las quitó todas.
¿No? Menos una. ¿Eh? Menos una. Dejó E es igual a MC al cuadrado. Dejó,
bueno, es que esa sí que es poesía pura. ¿Eh?
Bueno, pero es más poesía que la de que la superficie de un cubo es 6 veces L al cuadrado, siendo L la longitud de cada uno de sus lados.
Me perdí en la primera N. Claro.
Bueno, pues es lo que digo, que es un caso patológico, porque la mayor parte de los niños de España y del mundo saben la superficie, calcular la superficie, pues no sé, de un cuadrado.
¿Qué tal el Nissan Yuke? ¿Va a aguantar otro envite?
La jaca, que es como la llamamos nosotros, la jaca está ya la pobre muy perjudicada. Está para pocos trotes, ¿no?
Desde el punto de vista neurológico.
Pero no concebimos, no, creo que no se podría concebir hacer otro viaje que no fuera con la jaca, ¿no? Hay que, aunque sea, le hacemos un trasplante, pues mira, eso tiene mucho que ver con el libro.
Claro, sí, sí.
Porque
sí.
Esa es una forma de inmortalidad, sería ir cambiando. Que también se plantea para el ser humano, ¿no?
Además que tiene la electrónica un poco mal, la jaca.
Bueno, pero eso es lo que no se puede cambiar en. El equivalente sería el sistema nervioso, ¿no? El cerebro, en principio, en el caso de los seres vivientes, ¿no? Pero sirve como metáfora de cómo se va deteriorando, pero uno puede ir luchando contra ese deterioro. A fin de cuentas, no deja de ser una ley de la termodinámica, un principio de la termodinámica, volvemos a las fórmulas, pero se le puede ir cambiando piezas y más piezas y más piezas hasta que al final sea otro Nissan Juke, si se lo cambiamos todas, ¿no? Y eso nos lleva a la metáfora de si el ser humano puede llegar a ser inmortal a base de ir cambiándole todas las piezas que se van estropeando.
La puerta la dejan abierta a millas, sin que se enteren los dioses, que ya sabemos cómo son, celosos en estos casos, y no vaya a ser que lo frustren todo, pero esta forma de contar en principio va a tener continuidad.
A ver cómo
Dios mediante. Puedes. Dios mediante. Si Dios quiere. Si los dioses lo permiten, sí, sí.
No han empezado todavía.
No, porque ahora...
No, porque hay también una frase que se utiliza mucho. Bueno, esto tiene que ver con la filosofía de realidad de que vive el presente. No queremos ofender los sentimientos religiosos de nadie, pero es más bien una apelación a disfrutar, a no tener la vista siempre puesta en el futuro, sino a disfrutar el presente, ¿no? Pero también hay una frase que dice, si quieres hacer que Dios se ría, si quieres divertir a Dios, cuéntale tus planes, ¿no?
Porque seguro que tengo deshace. los dioses son muy dados a eso.
Entonces nosotros preferimos no molestar.
No molestar, vale. Son las 4:30, vienen de comer. Bueno, este es un libro en el que se habla, sí, evidentemente de evolución, de muerte, pero también se habla de muchas comidas. ¿Hacía falta tanta comida, Millas?
Nos hemos quedado cortos. La comida es uno... Bueno, aparte de que es el motor, es el combustible de la vida, ¿no? Es la gasolina, y además es sorprendente porque el cerebro, que ocupa, creo que es un 2%, ¿no, Arzuaga, claro, del cuerpo?
Bueno, calculalo tú mismo. Tu cerebro pesa, tu encéfalo pesa 1,5 kilos. Okay. Aproximadamente. ¿Y cuánto pesas?
Yo peso...
Pues divide 1,5 kilos por tu peso, multiplícalo por 100 y sale.
Bueno, no me da tiempo ahora, pero es un 2% más o menos. Consume un
poquito menos.
Una persona que pesaba 100 kilos y que tuviese un cerebro de 2 kilos, pues sería un 2%.
Pues consume el 25% de las calorías. O sea, quiero decir que el cerebro...
Hace falta
es, como dice Arzuaga, es un consumidor insaciable, sí. De glucosa y de historias. De glucosa y de historias, ¿no? Exacto. Y entonces, claro, no se puede hablar de la vida sin hablar de la comida, y no se puede hablar de la conciencia sin hablar del placer que proporciona
bueno,
comer.
De que ahora está todo lleno de información sobre la comida. Se considera que es una de las claves. O sea, no puedes hacer un libro sobre envejecimiento y sobre vida saludable y sobre prolongación de la vida sin hacer... referencia a la alimentación, aquí hablamos de dieta paleolítica, pero es que cualquier periódico o programa de radio y televisión hay una sección dedicada a alimentación sana, saludable, en relación con enfermedades, o sea que no se puede tratar el tema de la salud sin hablar de dos cosas que están en el libro, uh-huh. deporte o actividad física y alimentación, porque sabemos que en la alimentación está una de las claves para tener un buen estado de salud.
De hecho, se puede hacer directamente la ruta que han seguido Juanjo Millas y Juan Luis Arzuaga por este libro, por los restaurantes de este libro, de esa, en esta muerte contada por un sapiens a un neandertal. Por cierto, que estarán las 7 en Vitibarrieta, ¿no?, presentando este libro.
Sí, ahora dentro de un rato.
Hombre, casi sin... No hace falta ni que hagamos las invocaciones. Eso es seguro.
Que pueden ir, que van a ir, nada, que salen de aquí y van a dar una vueltita y enseguida están por allí. Pues muchas gracias por acercarse a este distrito de Euskadi para presentarnos este libro. Que vaya todo muy bien. Juanjo Millas, un placer.
Un placer, con usted. Encantado.
Juan Luis Arzuaga, un placer. Gracias.
Igualmente.
Es que ricasco.